Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 28 de marzo y estamos cerrando un mes de aniversario aquí en Sumas, pero también estamos abriendo una semana llena de información, llena de contenido, llena de emociones, porque cuando se aprende, yo me lleno de emoción. Déjeme darle la bienvenida a Rosy Abreu y a Santiago Sicard, que al igual que yo y al igual que ustedes, se emocionan mucho de seguir aprendiendo de finanzas. ¿Cómo están ustedes, muchachos?
Hola, buenas noches. Yo los extrañé el fin de semana realmente a los dos y a también a nuestros seguidores. Buenas noches, hoy es lunes. Hoy ha sido un lunes un tanto romántico, como diría el señor Santiago, porque ha sido un lunes lluvioso. Buenas noches, señor Santiago, ¿cómo está?
Pues sorprendido con esa declaración que usted está haciendo. Ya veo que muchos seguidores suyos van a comenzar a sacar las mangueras. No queremos que hagan eso. Es lluvia de verdad, no puede ser lluvia artificial, ¿oyeron? Yo feliz de estar con ustedes, feliz de estar aquí en Sumas después de este fin de semana. Y bueno, pensando que se nos fue marzo. Ya se nos fue marzo. Llegó la Semana Santa y llegó mitad de año. Así que ojo con las metas. Esas meticas financieras que ustedes hicieron en diciembre, el 31, que se propusieron, revísenlas, ajústenlas y pues por supuesto no dejen de ajustar el camino para llegar a ellas. Acuérdense que los sueños son para cumplirlos y obviamente bien, para disfrutar el camino mientras los cumplimos. Porque como decimos, ¿verdad, Ivette? Hay veces que no todos los sueños se cumplen, pero mientras haya esperanza, mientras haya la ilusión, todo se hace disfrutable.
Santiago, un sueño que sí se le va a cumplir a alguien de nuestra audiencia, a un seguidor que haya seguido los pasos de esta última promoción que se nos pidió ser extendida, la promoción sobre crear tu fondo de emergencia, esos 10,000 pesos, a alguien se le va a realizar este sueño. Recuérdenos qué hay que hacer para estar ahí, para participar, porque esta es la última, estos son los últimos días, con ya eso, no la última semana, Santiago.
Con eso vamos a cerrar el mes, el 31, vamos a cerrar con eso. Sin embargo, les cuento que nos ha ido como tan bien y la gente ha respondido también a esto que yo creo que nos va a tocar hacer por lo menos una mensual, Ivette. ¿Ustedes qué opinan?
Ay, yo estoy 100% de acuerdo, claro que sí.
Vamos a ver
Sobre todo porque eso va a ayudar a uno de nuestros seguidores, pues, a crear ese fondo de emergencia que tan importante es.
Y que nos llamen, sugiéranos, ¿verdad que sí, Santiago? ¿Qué les gustaría recibir de nosotros, muchachos? Llámenos.
Sí, que nos cuenten. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Recuerden, simplemente seguir Sumas, invitar a dos amigos a que nos sigan, escribirnos por mensaje directo el por qué no tienen su fondo de emergencia y, o si ya lo tienen, cuánto tiempo les falta para terminar de consolidarlo, cuántos meses. Eso es todo. Y así pues participan, digámoslo, en la rifa, en el sorteo que estamos haciendo de esos 10,000 pesos que yo creo que a todos nos caen bien para ese fondo de emergencia. Y hablando de emergencias, como el mundo se encuentra así como medio de emergencia, ¿qué tenemos para hoy?
Para hoy, señores, tenemos una agenda bien interesante que comienza con los factores del día. Los factores del día comienzan en Rusia, señores. Yo creo que esto va a estar sucediendo por un tiempito. Vamos a estar siempre hablando de Rusia. Y dice que Rusia advierte de que no suministrará gas a Europa si no pagan en rubros o en euros.
Y seguimos, bonos mundiales extienden mayor caída de la era moderna y fuerza la intervención del Banco de Japón.
Posteriormente, vamos a Latinoamérica, donde pues, se señala que posiblemente no podamos crecer 3% en virtud de la inflación y Ucrania, es decir, que no lleguemos ni siquiera al 3%. Ojalá que no se vuelva realidad ese pronóstico.
Y seguimos en el mercado nacional donde Uber aumenta la tarifa de viajes desde el aeropuerto de las Américas.
Continuando aquí en la República Dominicana, exportaciones de dispositivos médicos alcanzan cifras récord de $1,083 millones.
Y luego seguimos con ProConsumidor, quienes crean unidades especializadas para dar respuesta en tiempo récord a denuncias y reclamaciones.
Y finalmente cerramos nuestros factores del día con una noticia muy educativa que me gusta mucho del Banco Popular, donde dice que ahorros, tarjetas de crédito y emprendimiento son los cursos más demandados en la Academia de Finanzas con Propósito.
Luego nos vamos a conversar a fondo con Santiago Sicard, que nos va a hablar sobre algunas nombradas estrategias para el pago de deudas.
Y seguidito pasamos a nuestra estadística de hoy, donde vamos a hablar acerca de unos números muy importantes relacionados a los empleos formales e informales en nuestro país.
Posteriormente vamos a hablar, después de la estadística, por supuesto, como dice Rosy, nos vamos a Descifrando el Mercado y vamos a hablar con Víctor Reyes para descifrar ese mercado cambiario. Yo creo que él nos puede ampliar bastante la información para que entendamos mejor cómo funciona ese mercado cambiario aquí en el país.
Y para cerrar el programa, la frase a recordar. Así es que quédese tranquilito si está en casita y si va en el carro, mire, suba ese volumen que todo el contenido que traemos está espectacular. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores en Rusia. Rusia advierte de que no suministrará gas a Europa si no paga en rublos. Rusia advirtió en el día de hoy de que no suministrará gas en caso de que los países europeos no accedan a pagar por los envíos en rublos, tal y como ha pedido Moscú. Cito, es evidente que no vamos a suministrar gas gratis. Eso se puede afirmar con toda seguridad, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa en el día de hoy. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció la semana pasada que el país rechazará el pago del gas ruso en divisas, incluido el dólar y euro, y que cobrará solo en rublos los suministros a los países inamistosos, entre ellos los de la Unión Europea, Estados Unidos o Reino Unido. La noticia que generó inquietud en Occidente, donde varios países anunciaron que no estaban dispuestos a comprar el combustible si había que realizar el pago en rublos rusos. El Kremlin insistió hoy en que en la situación actual el país no puede dedicarse a la caridad. Según Peskov, ese comportamiento no es ni posible ni conveniente para Moscú, que afronta múltiples sanciones impuestas por Occidente. Se espera que el próximo 31 de marzo el gigante gasístico ruso Gazprom, que por el momento mantiene sin cambios los suministros a Europa, así como el Banco Central y el gobierno ruso, informen a Putin sobre las medidas a tomar para transferir el pago por el combustible en rublos.
No, y ahora vamos a hablar de bonos mundiales, extienden mayor caída de la era moderna. Hoy lunes se extendió la mayor caída de los bonos mundiales de la era moderna con la caída de los bonos del Tesoro y de los bonos australianos. Debido a este escenario, el Banco de Japón intervino en el mercado de renta fija para frenar el aumento de las rentabilidades. El rendimiento de los bonos australianos a 3 años subió hasta 12 puntos básicos, alcanzando el 2.33%, el nivel más alto desde diciembre del 2014. La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años subió hasta 0.2%, lo que llevó al Banco de Japón a anunciar una operación de compra ilimitada para mantenerlos por debajo del techo, que era 0.25%. Perdón, el aumento había sido de 0.245% y ellos lo van a mantener a 0.25%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años subieron 6 puntos básicos hasta 2.33%, liderando los incrementos en toda la curva. Además, los operadores han destacado 2 puntos porcentuales de subidas de tipos por parte de Reserva Federal, en los que queda el año. La brecha entre los rendimientos a 5 y 30 años se redujeron a menos de un punto básico, la más plana desde desde que se invirtió por última vez en el 2006. Cito, el impulso de los bonos en todo el mundo va en una sola dirección en este momento, ya que los bonos del Tesoro caen por las expectativas de subidas de la Fed, dijo el señor Damien McLeod, jefe de investigación de renta fija de Westpac Banking Corps en Sydney. Sigue diciendo, aunque los movimientos parecen estirados, hay pocas señales de que la tendencia actual haya tocado fondo.
Y continuando con el mercado internacional, Latinoamérica puede crecer menos del 3% en 2022 por la inflación y Ucrania. La amenaza inflacionaria, la incertidumbre continuada por la pandemia y el impacto global de la invasión rusa de Ucrania podrían llevar a la economía latinoamericana y caribeña a un crecimiento menor del 3% este año, advirtió en el día de hoy el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Ante este panorama complejo, el presidente de la institución, Mauricio Claver Carón, aseguró que Latinoamérica y el Caribe debe dar un paso al frente para amortiguar el impacto de la guerra de Ucrania en los mercados de materias primas globales. Cito, el mundo ve nuevas conexiones para la región en el comercio internacional, más allá de China. Creo que este hemisferio puede tener un rol clave en la compensación de los servicios básicos para el mundo, subrayó. Claver Carón pronunció estas palabras en el discurso inaugural de la Asamblea Anual del BID que se celebra de nuevo de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19. En su alocución, el presidente del BID habló de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, especialmente de la alteración en la cadena de suministros globales. Cito, la amenaza de una inflación elevada, las cuestiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, los problemas estructurales persistentes y la incertidumbre sobre el futuro de la pandemia, así como los temblores en los mercados globales podrían resultar en unas previsiones de crecimiento menor al 3% para la región, advirtió Claver, el primer estadounidense en dirigir el BID en sus más de 6 décadas en la historia.
Ya venimos a hablar de Uber. El presidente de la Asociación Dominicana de Conductores por Aplicaciones ADOCAPS, el señor Odalis Vega, informó este lunes que Uber aumentó un promedio del 18% en los viajes desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Vega explicó que los conductores de la plataforma recibieron un mensaje el pasado jueves donde se les anunció también el incremento de la tarifa mínima en estos viajes en aproximadamente 110%, pasando de 95 a 200 pesos a partir del pasado viernes 25 de marzo. Dijo también que aunque ese aumento era necesario, no compensa los costos que tienen que asumir los choferes de la plataforma. Desde hace unas semanas, ADOCAPS inició una campaña con la que consigna o bajan su porcentaje de ganancia o corrigen las tarifas, con la cual vienen reclamando a las aplicaciones y solicitando al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, aplicar la ley en cuanto a la revisión de las tarifas de la plataforma. En estas plataformas se encuentran Uber, Didi, InDrive y otras, para que estas puedan ser adaptadas a la realidad actual que vive nuestro país. Por ello, están reclamando.
Bueno, y continuando con el mercado nacional, las exportaciones de dispositivos médicos alcanzan cifras récord de más de 1.800 millones de dólares. Las exportaciones de dispositivos médicos registraron una cifra de 1.883 millones de dólares durante el año 2021, año clave para el control de la expansión del COVID y la recuperación de los segmentos productivos luego de la pandemia. El coordinador general del clúster de dispositivos médicos CDM de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA, Omar Jiménez, aseguró en base a este desempeño que este subsector sector de la manufactura ya se consolida como el principal renglón de exportación de República Dominicana. Manifestó que los dispositivos médicos y farmacéuticos tienen una alta importancia socioeconómica y que jugaron un rol clave en la mitigación de los efectos del COVID, tanto a nivel nacional como internacional, lo que lo hace potencial para su crecimiento y para la expansión de sus aportes económicos al país. Cito, además de ser un sector de gran aporte para la transferencia de tecnología y de generación de empleos de alta calidad, con más de 31 mil colaboradores a la fecha, estamos comprometidos a seguir desarrollando el encadenamiento productivo y el desarrollo de talento humano en el país, trabajando de la mano con entidades público-privadas para seguir fortaleciendo nuestro crecimiento, afirmó Jiménez. Al respecto, el presidente de Adozona, Luis José Bonilla, agregó que estudios realizados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo identifican a los dispositivos médicos como el sector con mayor potencial de crecimiento y generación de nuevos empleos para el país, sobre todo en la actual coyuntura internacional con la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Entre los países a los cuales exportan estos dispositivos están Estados Unidos, Países Bajos, Japón, Alemania, China, Italia, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. En cuanto a los productos médicos que se manufacturan en el país, se encuentran catéteres, productos para pacientes de ostomía, cables implantables para marcapasos y desfibriladores, sistema de drenaje pleural, equipos para la separación de plasma, productos para pacientes con hidrocefalia, agujas para biopsia y productos para el monitoreo de pacientes críticos.
Continuamos ahora aquí hablando de ProConsumidor, que crea unidades especiales para dar respuestas a tiempo récord a denuncias y reclamaciones. Así es, señores. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, el señor Eddie Alcántara, anunció la creación de dos unidades especiales que tienen la finalidad de dar respuestas en tiempo récord a las denuncias y reclamaciones interpuestas por los consumidores. El señor Alcántara explicó que estas dos nuevas divisiones de la entidad ayudarán a agilizar los procesos de centenares de casos pendientes interpuestos por consumidores, los cuales vienen retrasados desde el 2015. Dijo que la ciudadanía puede confiar aún más a partir del funcionamiento de estas dos divisiones, puesto que tendrán respuestas a tiempo ágil y oportuno. También aseguró y dio garantía a los consumidores de que esas reclamaciones y denuncias, las cuales no se les han dado respuestas en gestiones anteriores, serán resueltas en los próximos 30 días mediante el funcionamiento de esas divisiones que se encargarán de resolver y resolutar estos casos pendientes. Manifestó asimismo que estas dos unidades, una liquidatoria y otra de análisis, darán respuestas a todos los expedientes que se encuentran y que no han sido conocidos por la institución desde el 2015 hasta la fecha. Cito, procuraremos dar respuestas a las tantas inquietudes que por años han tenido los consumidores, los que reconocen que no han sido producto de rechazo de esta gestión que inició hace 12 meses.
Bueno, y ahora vamos a hablar de ahorro, tarjetas de crédito y emprendimiento, cursos más demandados en la Academia Finanzas con Propósito del Banco Popular. Mujeres se preocupan más por formarse en educación financiera. La formación en cultura financiera para adquirir el hábito del ahorro, alcanzar un buen manejo de una tarjeta de crédito y obtener conceptos básicos para echar a andar un emprendimiento son los tres temas educativos que prefieren los usuarios de la Academia Finanzas con Propósitos que es www.finanzasconpropósito.edu.do, una iniciativa digital del Banco Popular Dominicano para contribuir con la extinción de la educación financiera en el país. Estas categorías acumulan el 74% de los registros en la plataforma de educación financiera, la cual alcanza 77.600 visitas desde su lanzamiento en noviembre de 2021 y 2.284 personas registradas en los diferentes cursos, según informó la entidad bancaria. En total, se han emitido 345 certificados de cursos terminados. De estos, 106 pertenecen a tarjetas de crédito y 102 al ahorro, mientras que 57 corresponden a finanzas para los negocios, 49 para el emprendimiento, 19 para salud y bienestar y 12 en educación sobre cómo elaborar un presupuesto. De acuerdo a los datos registrados en la plataforma de la Academia de Finanzas con Propósito, son las mujeres quienes más se preocupan por formarse en temas de educación financiera. Ellas lideran con el 62.3% frente a un 37.7% de los hombres registrados en el catálogo de cursos. La Academia Finanzas con Propósito del Banco Popular participó con cursos para niños y adolescentes en la Semana Económica y Financiera del Banco Central, una actividad que se enmarca en la Global Money Week para promover la educación financiera en los menores de 176 países del mundo. Una noticia muy interesante.
Así es, Rosy. Y bueno, querida audiencia, vamos entonces a conversar a fondo, a hablar un poquito precisamente de finanzas y a contarles un poquito cómo pagar sus deudas más fácilmente. Ya nos vemos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás. Seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y ahora llegó la hora de nuestro segmento Conversando a Fondo, donde el señor Santiago hoy nos va a hablar acerca de algunas estrategias que podríamos tener en cuenta al momento de pagar nuestras deudas. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo podemos iniciar? ¿Cómo arrancamos? Señor Santiago, cuéntenos, por favor.
Sí, estuve investigando un poquito porque nos escribió un oyente que quería conocer de esto. Los invitamos, como decía Ivette, a que nos escriban y nos digan qué temas les interesa, que quieren que tratemos. Aunque aquí la verdad que la creatividad no da abasto y el equipo de Sumas, muy comprometido con nuestra audiencia, siempre está trayendo temitas nuevos, diferentes, que nos ayudan a tener una vida financiera mejor. Rosy e Ivette, por favor, hagan las veces de nuestra audiencia. Me van interrumpiendo y me van preguntando todo en lo que no sea lo suficientemente claro. ¿Hacemos ese acuerdo?
Claro, de acuerdo, sí. Perfecto.
Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar de deudas. ¿Y por qué hablar de deudas? Porque el endeudamiento no necesariamente es malo, recuerden eso. Lo malo es cuando nos excedemos y entonces se nos vuelve incontrolable. Y cuando ocurre esto, ojalá en la gran mayoría de casos, antes de que se vuelva incontrolable, tengamos un plancito para reducir esas deudas. Cuando uno mira diferente literatura, encuentra muchas formas de acabar con las deudas, de buscar que esa deuda se termine prontamente y entonces disfrutar nuevamente de una vida financiera mucho más sana. Pero antes de empezar a hablar de las estrategias, tenemos que empezar a hablar de ¿cómo mirar si mis deudas son mucho o poco? En promedio, lo primero que tienen que hacer es enumerar todas sus deudas, siempre tenerlas claritas. Es increíble cómo muchas veces las personas definitivamente no saben exactamente cuánto deben. Ese es el primer paso. Haga la lista, vaya y mire los extractos, vaya y consúltele al primo, al vecino que le prestó dinero y liste absolutamente todos los créditos que usted tiene, esos préstamos personales que día a día le están costando a usted unos intereses y le están quitando un poquito el flujo de caja, es decir, el dinero que usted tiene para el disfrute, porque usted tendrá que hacer unos pagos mensuales, quincenales, semanales de esas deudas. Entonces, primer paso, enumere sus deudas. Si esas deudas, ojo con esto, si el pago mínimo que usted hace mensualmente de esas deudas está por encima del 40% de sus ingresos, no puede dejar pasar más tiempo. Es hora ya mismo de que haga uso de las estrategias que vamos a hablar enseguida. No deje pasar ni un día más. Tener un endeudamiento superior al 40% de sus ingresos es muy riesgoso, es demasiado alto para usted o para cualquier persona. Así que si está alrededor de ese 40%, como dice Ben, súbale el volumen, quédese acá un ratico y comience a luchar contra esas deudas, porque dentro de poco se le puede volver un gran problema, un dolor de cabeza constante y, por supuesto, un gran roto en sus bolsillos. Usted va a comenzar a sentir que el dinero no le alcanza, se le escapa mucho. Ojo con eso, si usted está cerca de ese 40%, esta información es directamente para usted. Y si todavía no ha llegado, pues ojalá no llegue allá. Ojalá siempre logre mantener sus deudas máximo alrededor del 25% de sus ingresos mensuales. Digo, la parte que tiene que pagar en cuotas e intereses, ¿vale? Segundo, para poder entrar usted a hablar de un plan de pago de deudas, pues tiene que comprometerse con la causa. No es solo conocer lo que vamos a hablar enseguida, sino también estar comprometido para tener, por supuesto, la concentración, el enfoque, la paciencia y la determinación para tener éxito. Es decir, tienen que preparar su mente y sus gustitos también para poder hacer frente a las deudas, lo cual suele ser una batalla algo larga y posiblemente dura. Pero una vez se supera una vez, ya hombre, el mundo cambia y se da uno cuenta que puede seguir para adelante, que nada en las finanzas es imposible. Y por supuesto, por último, no se endeude más. Asegúrese de que no va a agregar más deuda de lo que ya tiene. Eso es importantísimo porque si usted hace una estrategia para pagar deudas, pero si sigue endeudando, no está haciendo absolutamente nada. Está gastando sus energías en vano. Así que saque sus tarjetas de crédito de su billetera, si usted está en este caso, déselas a sus papás, a su amigo, a su pareja, a alguien de su confianza que las guarde, que las guarde. Y no se acerque nunca a esos bancos que de repente nos prestan dinero, cuelgue esas llamaditas rápido, cuando lo llamen y dicen, oiga, tenemos dinero para prestarle, cuelgue rapidito, haga esos pasos para iniciar con su plan de pago de deudas. Ahora bien, hay algunas estrategias muy reconocidas para pagar las deudas. Hay unos que se llaman pago acelerado de deuda y hay otro tipo de estrategias para pagar las deudas. Dentro de aquellas que se llaman de pago acelerado de deuda, hay dos muy, muy famosas. La primera es la de la bola de nieve y la segunda es la de avalancha. ¿En qué consiste cada una de esas? ¿Lo decimos o no, Ivette? ¿Usted qué
dice? Claro que sí, me encantaron los nombres. Cuénteme. Sí,
bola de nieve y avalancha. Curioso que las dos tengan que ver con el frío, pero es que es importante meter la cabeza en frío para tener unas finanzas más saludables. No siempre dejarnos llevar por el calor del momento y por las emociones. Y quizás por eso habla de frío. Hay que meter la deuda en el congelador y también a veces nuestros deseos un poquito para no apresurarnos. La bola de nieve es conocida, la hizo famosa el señor Ramsey, y se trata simplemente de enumerar sus deudas por monto mensual. Por monto mensual, ¿qué tan grande es la deuda? ¿Qué tanto debe usted? ¿Ok? Importantísimo. Hace usted esta lista ordenándola de la más pequeña a la más grande. Y ya con ese monto definido, usted empieza a hacer abonos extraordinarios a la deuda más pequeñita. a la deuda más pequeñita. Es decir, si la deuda más pequeñita es de 5 mil pesos y su cuota mensual es de 500 pesos, pues usted lo que va a hacer es no pagar solo la cuota mensual, sino hacer un esfuerzo extraordinario para pagar más de esos 500 pesos, pagar 600, 700, 1000, 1500 y acabar con esa deuda lo más rápido posible. Una vez usted ha acabado con esa deuda lo más rápido posible, no se detenga ahí. Por eso se llama bola de nieve. ¿Qué va a hacer usted? Lo que usted venía abonando a esa deuda va a comenzar a abonárselo inmediatamente a la segunda deuda más grande. De tal medida que usted comience a terminar poco a poco con todas sus deudas y al final quizás le quede la del monto más alto solamente. ¿Por qué es importante este método? ¿Por qué suele dar tanto resultado? Pues porque la gente al ver que está acabando el número de deudas que tiene, siente un impacto inmediato psicológicamente. Es decir, siente que efectivamente tiene menos endeudamiento y que está cumpliendo con su propósito de acabar con las deudas que tiene. La siguiente estrategia es la avalancha, que es muy parecida a la de la bola de nieve. Sin embargo, cuando ordenamos estas deudas, no lo hacemos. Perdón, señora, dígame.
Porque fíjese que yo estoy aquí también tomando notas y por eso me atrasé un poquito en esta pregunta. Vamos a ir abonando desde la deuda pequeña hasta la más grande. Ahora, estos pagos extraordinarios, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, si mi deuda más pequeña era de 3.800 pesos, pero yo decidí hacer pagos extraordinarios de 5.800 o de 6.000. Ahora, ¿qué debo hacer con ese adicional que puse para la deuda más pequeña? ¿Debo dejarla en la deuda?
No, si moviendo? Usted ya acabó con la deuda más pequeña, tiene que comenzar a abonarlo a la siguiente deuda que sigue en tamaño, de menor a es mayor.
El mismo monto que estaba abonando a la pequeña, lo subo
todo,
a la otra.
Todo, wow. Todo. ¿Para qué? Porque acuérdense que el propósito es acabar con las deudas. Acabar con las deudas. Lo que usted se va a encontrar al final es que tiene unas deudas muy grandes ya, por ejemplo, la de su casa, que posiblemente ya no va a poder acabar tan rápidamente. Pero esa deuda seguramente solo representa un pedacito muy pequeño de su flujo, el 20 o 25% de su ingreso. Ya no se preocupe, ya vuelva a la normalidad y disfrute con ese dinero extra que ahora le está sobrando, que antes se empleaba para pagar deudas, ahora aprovéchelo para el disfrute. La siguiente estrategia es la avalancha, que como les decía, funciona de manera muy similar a la de la bola de nieve. La única diferencia es que en vez de ordenar nuestras deudas por el tamaño de la deuda, es decir, por el capital que debemos, lo hacemos es por el interés que estamos pagando, poniendo en primer lugar aquella que tiene la tasa de interés más alto. Si bien posiblemente esto no nos lleve a terminar más rápido el número de deudas, como si lo lleva la bola de nieve, lo que sí nos lleva a este método de avalancha es a acabar con la deuda más costosa y entonces posiblemente comience a sobrarnos más dinero. Yo digo sobrarnos entre comillas, ¿por qué? Porque una vez usted vaya acabando con esa deuda más costosa, lo ideal es que tome ese dinero y siga con la deuda que tiene en la lista, la que era la segunda más costosa, después la tercera, la cuarta, y esperemos que no tengan más de 4 deudas. Pero si es así, a tratar de acabarlas todas. ¿Cuál es la ventaja de este método? Primero, que le sobra más dinero. Segundo, por supuesto, que al finalizar usted va a terminar con la deuda más barata. Así que el financiamiento que usted tiene es el más bajito posible. Ahora bien, como esta deuda posiblemente sea la más costosa, la última que le quede, pues usted va a tardar algún tiempo en pagar esa última deuda. Y es posible que pierda algo de motivación, pero no se preocupe que al ser su última deuda, seguramente también ya habrá liberado mucho dinero que ahora puede dedicar a refinanciar esa deuda, a buscar que le bajen la tasa o, si no, a disfrutar ese dinero, a invertirlo o a ahorrarlo. Hay otras estrategias para pagar las deudas, pero creo que el tiempo no nos da. Lo vamos a dejar pendiente para otro conversando a fondo. Son la venta de cartera, la consolidación, la renegociación, el método de copo de nieve, y el método de pala de nieve. los trataremos en otro Conversando a Fondo, porque infortunadamente se nos agotó el tiempo. Espero que les haya gustado. Esperamos sus comentarios, sus inquietudes en nuestro Instagram o en nuestro WhatsApp 829-755-7862.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí, a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, ahora sí llegó la estadística del día y la estadística del día de hoy nos habla de empleo. El lunes pasado también hablamos de empleo, curiosamente. ¿De qué se trata la estadística de hoy? Los trabajadores por cuenta propia o los que llamamos independientes a diciembre del 2021 representaban el 38.9% del total de personas ocupadas, mientras que los empleados del sector privado alcanzaban solo el 36.7%, es decir, la informalidad y las personas independientes superando al número de empleados del sector privado. Una noticia que algunos dirán positiva, otros negativa. Según la encuesta que maneja el Banco Central, a través de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, en 2021 la cifra de personas que consigue sus ingresos trabajando de manera independiente o por cuenta propia aumentó un 4.4%, o sea, unos 74.300 más de los registrados en el año 2020, en el año de la pandemia, en la que muchos empleados fueron suspendidos de sus trabajos y tuvieron que buscar la manera de ganarse la vida. Así que tienen la estadística de hoy por cuenta del Banco Central y la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
En el día de hoy, como les comentamos, nos acompaña esta noche el señor Víctor Reyes de nuevo, aquí para descifrar ese mercado que a veces nos pone a pensar, a veces nos pone nerviosos. Y hoy vamos a hablar de un mercado que a mí siempre me cuestiona. Y no me cuestiona por cosas malas, sino me cuestiona sobre todo por el comportamiento de nosotros como inversionistas, de nosotros como población en los diferentes países. Sí, señores, se trata del mercado cambiario. Y es que cuando la tasa de cambio sube mucho, nos preocupamos. Cuando se devuelve, cuando baja, también nos preocupamos. Entonces uno dice qué es bueno, qué es malo, qué nos conviene, qué no nos conviene, qué quisiera la gente. Es increíble ver cómo el precio del dólar en nuestros países siempre es un pretexto, bien sea para criticar o para preocuparnos. Y para eso tenemos ahí hoy a Víctor Reyes, un experto en economía, que nos va a ayudar un poquito a descifrar estas preguntas y a darnos luz sobre el dólar. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos. Hola, Ivette. Hola, Santiago, ¿cómo están? Bien.
Estamos muy bien esperándote porque este tema que Santiago ha propuesto, uy, yo lo estaba esperando por minutos.
Pero Ivette, dígame si no es cierto o no. Cuando el dólar sube, la gente sale a gritar. Y cuando el dólar baja, como ha ocurrido un poquito este año, la gente también sale a gritar. Entonces, ¿qué queremos?
Claro, no que sé. Sí. Porque, Santiago, porque mire qué es lo que pasa. Al menos yo en los últimos tiempos, ¿verdad? Trabajando aquí en Sumas, he aprendido que la economía de nosotros, pues, depende mucho de Estados Unidos y que puede afectar en nuestras inversiones, puede afectar en nuestras inversiones en dólares más. Todo esto de cuando el dólar baja considerablemente, entonces nadie se quiere ver afectado. Entonces mi pregunta, Víctor, es la misma que plantea Santiago. ¿Cómo es que esto nos impacta a todos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es como mezclar mango y manganesia, decimos en mi país.
Sí, bueno, Ivette, realmente el tema cambiario, como bien mencionaba Santiago, el mercado cambiario es otro mercado más donde se intercambian. En el caso de, yo creo que la moneda principal en el mundo es el dólar. Estados Unidos, sin duda alguna, es la economía más importante y también es la economía sobre la cual se ha creado la globalización y obviamente todo lo que es el comercio moderno, ¿no? En el último siglo, pues el dólar es como esa moneda, es la moneda que permite todas esas transacciones ocurran. Entonces, habiendo dicho eso, en el caso de nosotros, República Dominicana, que es una isla y por lo tanto es una economía bastante abierta, ¿no? Tanto para las inversiones como para el comercio, también para los servicios que ofrece a través del turismo y otros sectores que están más ligados al servicio, pues el dólar es una moneda que obviamente influye el precio del dólar en todas esas transacciones. El dólar, el intercambio de peso por dólar, hay un tipo de cambio que se determina a través de la oferta y la demanda en el corto plazo, y es el precio, ¿no?, al cual están los agentes económicos dispuestos a cambiar una moneda por la otra. ¿Por qué es tan importante, obviamente, entender la dinámica del tipo de cambio? El tipo de cambio en el corto plazo, es decir, en el corto plazo, en periodos de tiempo muy corto, está influenciado por la oferta y la demanda de ambas divisas, ¿no? Pero en el mediano plazo, ya ahí nos compete, nos interesa más el tema, obviamente, por las inversiones, que es un tema central en este programa. Está influenciado la trayectoria del tipo de cambio en el mediano plazo, está influenciado por dos cosas. Una, por el diferencial de las tasas de interés de Estados Unidos y República Dominicana. Y dos, también por el diferencial entre la inflación de Estados Unidos y República Dominicana. ¿Qué ha ocurrido históricamente en los últimos 15, 20 años? Que las tasas en República Dominicana, las tasas de interés en República Dominicana han sido mayores a las tasas en Estados Unidos de los instrumentos en dólares. Y eso, obviamente, en economías, hay algo en economía y en finanzas no hay leyes, pero sí hay regularidades empíricas, cosas que suelen suceder comúnmente. Y en el caso del dólar, como las tasas en Estados Unidos son menores a las tasas en República Dominicana, el dólar, el tipo de cambio peso dólar, lleva una trayectoria de mediano a largo plazo de depreciación cambiaria. Es decir, el dólar ha tomado fuerza con respecto al peso, por lo que explico. Y también, por temas inflacionarios, la inflación en República Dominicana es mayor que la inflación en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la moneda norteamericana, el poder adquisitivo de esa moneda con respecto a la de República, al peso dominicano, es más fuerte, pierde menos valor. Y por lo tanto, como pierde menos valor, el tipo de cambio el dólar se tiende a apreciar y el peso se tiende a devaluar contra el dólar. Por esas razones, en el mediano a largo plazo, vuelvo y digo, en la coyuntura de un de un mes, de semanas, obedecen a la oferta y la demanda.
Ok, ok, Víctor, mira, quiero preguntar algo. Santiago, disculpe.
Señora.
¿Cómo esto afecta mis inversiones en dólares, entonces? ¿Qué pasa cuando está viendo este cambio, está ocurriendo este cambio, y ya yo he hecho inversiones en X cantidad de dólares? Otra cosa importante que me surge aquí en este momento, si tengo dólares, si tengo X cantidad de dólares, ¿es momento de cambiarlo o hacer inversión en dólares? Cuéntame todo eso, por favor. Y sí, no sé qué Santiago iba a preguntar, yo aquí me lancé.
Sí, no sé, Santiago, si respondemos la pregunta primero, ¿no? Diver.
Sí, dale, respondamos y yo ya te pregunto otra cosita. Gracias, Vic.
Sí, mira, Iber, cuando uno invierte, uno tiene dos tipos de enfoque. Uno, un enfoque estratégico, que es un enfoque donde uno mira el mediano y largo plazo, donde uno construye un portafolio para conseguir objetivos de mediano y largo plazo. Y luego hay otro enfoque, que es el enfoque táctico, que es el enfoque donde uno trata de capturar esas oportunidades que se presentan en el corto plazo. Entonces, lo que los inversionistas tienden más es por el enfoque estratégico de mediano a largo plazo. Y la realidad es que el dólar ofrece diversificación con respecto al peso. ¿Ok? Hay diversificación y por eso las personas tienden a invertirse en ambas monedas en un portafolio. Sin embargo, cuando ocurre lo que ocurrió en febrero, donde el peso se apreció aproximadamente casi un 5% en un solo mes. Obviamente que cuando tú lo comparas con el peso, tú estás perdiendo valor en relación al peso. Es decir, tu poder adquisitivo con relación denominado en peso es mucho menor porque el peso se está apreciando. Entonces, ciertamente, eso puede preocupar a inversionistas. Sí, en el corto plazo te puede preocupar, pero el inversionista tiene que saber que su enfoque estratégico no puede desviarse por un mes, por lo que sucede en un mes, sino por lo que sucede en el mediano largo plazo. Imagínate si la gente en abril del 2020, cuando la bolsa cayó un 36%, todo el mundo hubiese vendido y se hubiese salido de la bolsa. ¿Qué hubiese ocurrido? Obviamente eso fue un evento puntual. ¿Cuántas veces la bolsa ha caído 36% en un mes? Muy poco, es muy poco probable. Puede ocurrir, sí, ocurrió una pandemia, pero es importante que entendamos que lo correcto es la diversificación en monedas, que es lo que ha generado, es decir, ha sido una estrategia, vamos a decirlo así, que ha generado valor diversificarse en monedas en el mediano largo plazo, y que las fluctuaciones de corto plazo obedecen a la oferta y la demanda, a eventos muy puntuales, pero que el inversionista no está buscando una protección de un mes, está buscando una protección de mediano o largo plazo.
Víctor, yo creo que eso que tú señalas es muy, muy relevante. Y esa era la anotación que yo iba a hacer, que como cualquier activo, cuando uno invierte en dólares, pues está supeditado al precio del dólar que fluctúa en los mercados internacionales. Y lo que uno tiene que tener claro es su estrategia de largo plazo. Los activos siempre están cambiando de precio, así no lo notemos. La gente dice, no, mejor yo invierto en propiedades inmobiliarias que nunca caen. Eso no es del todo cierto. Por momentos los inmuebles también se devalúan y valen menos. Mírenlo clarísimo, por ejemplo, la crisis subprime en Estados Unidos en el 2009, donde los inmuebles muchos llegaron a costar hasta el 50, 40% del valor de compra que tenían apenas un par de meses antes. Pero si la estrategia de largo plazo es clara, yo debería aguantar. Ahora bien, con el tema del dólar creo que hay mucho ruido cuando sube y cuando baja, porque es que diferentes sectores se ven afectados, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esto con los importadores y los exportadores, que son los que normalmente más se ven afectados cuando sube o baja el precio? ¿Quieres tocarlo o quieres que yo lo toque?
Sí, yo puedo tocarlo y tú me acompañas, obviamente, si se me queda algo. Mira, en el caso, obviamente, de los importadores se ven beneficiados cuando cae el tipo de, cuando el peso se aprecia con respecto al dólar o cuando cae el tipo de cambio. Porque pueden hacer, obviamente, importaciones denominadas en pesos mucho más baratas. Eso no es del todo automático. Y me explico por qué. Porque la economía tiene inventarios, ¿ok? Y los inventarios no necesariamente se importaron a niveles de tipo de cambio bajos o básicamente hay un promedio, ¿no? Los importadores promedian su inventario. Pero ciertamente hay una relación positiva, Santiago, entre la inflación y en la depreciación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si la moneda se desprecia, yo necesito más dólares para comprar el mismo material y por lo tanto voy a tener que subir el precio en pesos para poder hacer frente a el aumento del tipo de cambio. Entonces, por ese lado, en este contexto que estamos viviendo actualmente de alta inflación, la apreciación del tipo de cambio busca, vamos a decir así, mantener o frenar el aumento de la inflación producido por el incremento de la devaluación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Y por el otro lado, hay sectores que no se ven del todo beneficiados de manera positiva. En el caso, por ejemplo, de los exportadores, creo que tú mencionaste, el exportador pierde competitividad. Y me explico. Los extranjeros van a necesitar más dólares para pagar, obviamente, la misma cantidad de bienes locales. ¿Por qué? Bueno, porque el dólar ha perdido valor con respecto al peso y por lo tanto el turista o el exportador va a necesitar más dólares para pagar el mismo bien o servicio.
Por supuesto, eso me parece que es importante, esa aclaración que tú haces. Es decir, si el extranjero antes con un dólar compraba una cerveza que costaba 60 pesos y el dólar costaba 60 pesos, pues con un solo dólar compraba esa cerveza. Pero si ahora el dólar solo cuesta 40 pesos, pues con ese mismo dólar, ese extranjero no va a poder comprar esa misma cerveza, va a tener que gastar más de un dólar. Eso ocurre también con las exportaciones. Víctor, yo creo que muy, muy clara tu explicación del día de hoy. Ojalá que a toda nuestra audiencia le haya servido como para edificar un poquito cómo es este tema del dólar. Hay muchísimo más en profundidad. Pero entonces, con lo que tú nos dices, con estas inflaciones que se mantienen aún altas en el mundo entero, ¿podría uno pensar que en el largo plazo el dólar volvería a retomar su valor? Es decir, ¿podríamos esperar que volvamos a tener devaluaciones cercanas al 4 o 5%, que es lo común aquí en República Dominicana?
Sí, yo entiendo que sí, que en el mediano plazo vamos a volver. Estas son coyunturas muy particulares. Estamos todavía saliendo de un proceso de pandemia donde la economía mundial está viviendo momentos muy específicos, tal vez nunca antes visto en los últimos 30, 40 años. Pero sin duda alguna, mientras el diferencial de inflación y el diferencial de tasas de interés se mantenga positivo por el orden del 4 o 5%, la depreciación del tipo de cambio debería seguirle pari passu a estas dos variables.
Bueno, ahí tienen ustedes a Víctor Reyes del Instituto de Finanzas de Santo Domingo aquí en Descifrando el Mercado. Muchas gracias, Víctor. Feliz noche.
Igualmente para ustedes. Un placer como siempre.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Me encanta que Rosy me haya dicho la frase del día de hoy por anticipado antes que nuestra audiencia, porque creo que coincide muchísimo, ya juzgarán ustedes, pero creo que es muy apropiada para el sorteo que está en curso de esos 10 mil pesos, que ojalá caiga en un seguidor así acérrimo de Sumas, de esos que nos oyen todos los días a toda hora, que al otro día levantan a repetir el podcast que les encantó. Ojalá muchos de ustedes tengan esa oportunidad de poder ir a los podcasts y escuchar exclusivamente el que a ustedes más les guste, quieren repasar y quieren memorizar, pero sobre todo quieren poner en práctica, porque lo que nos gusta acá es que la gente aprenda, pero para que mejore su vida financiera. Así que, Rosy, cuéntanos un poquito del autor de esta frase, quién es, qué hace y de la frase, por supuesto.
Claro que sí, sobre todo porque me sorprendí que el señor Santiago me dijo que no lo conocía, así que vamos a darle un poquito de luz. Esta frase llega en el día de hoy gracias al doctor Orison Sweet Martin, quien nació en el año 1848 y falleció en el 1924. Fue un autor inspirador estadounidense que escribió sobre cómo lograr el éxito en la vida y fundó la revista Success en el año 1897. Sus escritos analizan los principios y las virtudes del sentido común que contribuyen a una vida completa y exitosa. Muchas de sus ideas son basadas específicamente en la filosofía del nuevo pensamiento. Durante su juventud o adolescencia, de Martin estuvo marcada por ser un enérgico notable y además tuvo logros ininterrumpidos. Cuando tenía poco más de 30 años, ya había obtenido sus títulos académicos, señores, escuchen, en ciencias, artes, medicina y derecho. ¡Wow! De manos del señor Martin nos llega la siguiente frase. El dinero ahorrado es un fiel amigo en la adversidad y un positivo colaborador en el aprovechamiento de las oportunidades. ¿Qué les parece?
Me gusta mucho porque a veces la gente dice, oiga, pero ¿cómo va a dejar ese dinerito en la cuenta bancaria o en el fondo de inversión pudiendo hacer otras cosas con él? Bueno, dejarlo ahí quieto también está haciendo, porque cuando llega la emergencia, cuando llega la adversidad, es cuando, como dice el señor Martin, se vuelve un fiel amigo ese dinero. O cuando llega una oportunidad extraordinaria, pues se vuelve un positivo colaborador porque nos permite aprovechar esa oportunidad que sin dinero sería imposible tomar. Me gustó mucho la frase de hoy, Rosy, muchas gracias.
Y también me encantó, señores. Y yo creo, Santiago, que cerramos entonces el lunes pensando en equilibrio. Una parte en inversiones, una parte en cuentas de ahorro, una parte que usted tenga ahí a la mano en efectivo para cualquier cosita. Señores, el equilibrio es perfecto y nosotros aquí cerramos este día de hoy con mucho equilibrio. Hemos hablado de todo el día de hoy y los esperamos mañana. Buenas noches, muchachos.
Buenas noches y gracias a nuestros seguidores por sintonizarnos.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.